Permítame saludar al general Norberto Mujica, que tiene pues el cargo que nadie quisiera hoy, pero alguien le tenía que tocar y el general pues lo está desempeñando de la mejor manera que puede. General Mujica, gracias por estar con nosotros, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, un saludo para ti, para la mesa de trabajo, para todos los oyentes, y pues aquí seguimos trabajando con las personas privadas de la libertad de Colombia.
Señor general, no es un secreto el hacinamiento en las cárceles de Colombia. Esto viene desde hace mucho tiempo, usted hace lo que puede. Hay algunas personas que han sugerido que se habrían podido sacar de la cárcel aquellos reclusos de más de 70 o de 65 años por el peligro de coronavirus, aislarlos en alguna parte, en algún asilo, en alguna bodega, pero obviamente son miles los que quedan hacinados en las cárceles, y esto del coronavirus lo que mata no es el virus, sino el pánico, y ese pánico llevó pues a una situación de desobediencia que terminó neutralizada, pues ni más faltaba, que por la autoridad. ¿Cuál es el balance general de lo que pasó en la Modelo y cómo están las cosas hoy?
Julio, lo que pasó en la Modelo y lo que pasó el día sábado a nivel nacional, pues fue un tema que inició supuestamente con unas medidas o unas situaciones de cacerolazo, según lo que ellos mencionan, que es golpear las rejas. Esas medidas o esas decisiones que toman masivas, pues lo hacen precisamente para generar zozobra a nivel del interior de las cárceles. Estamos claros de que esto es una situación sistemática, planeada. Aquí no estamos hablando de que en algunas cárceles tomaron la decisión casi por sí solos. Aquí esto es un tema que ya está investigando la Fiscalía General de la Nación frente a una situación sistemática. Pero lo que sucede básicamente y lo que logra el Cuerpo de Custodia y Vigilancia del INPEC es precisamente prever y prevenir de que ese día se hubieran presentado todavía peores cosas. Tuvimos 17 establecimientos, unos el día sábado en la noche, un total de 13, otros en la madrugada dos más, otros al otro día en horas de la mañana, para un total de 17 establecimientos donde se nos presentaron amotinamientos e intentos de fuga. Y pues lamentamos obviamente lo que sucedió en la cárcel Modelo, pero lo que el Cuerpo de Custodia evitó precisamente fue, primero, el asesinato contra ellos, y segundo, el que hoy estuviéramos lamentando la fuga masiva de casi 5.000 privados de la libertad que tenemos hoy en la cárcel Modelo. Yo quiero ser claro de que pues obviamente no es un tema que ha sido fácil. De todas maneras, hay unas circunstancias que ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación y esperaría que se den los resultados debidos. Hoy tengo un cuerpo de custodia amenazado, la ministra de Justicia fue amenazada, el director del INPEC fue amenazado, pero aquí estamos trabajando precisamente para poder garantizar la tranquilidad al interior de los principales establecimientos carcelarios del país.
Sí, general, me imagino que ustedes también están haciendo sus investigaciones internas con el cuerpo de custodia. Quería preguntarle, ¿cómo terminan 23 personas muertas en la cárcel La Modelo de Bogotá?
Bueno, eso es un hecho donde obviamente dentro de los establecimientos hay unos anillos que son de seguridad. Aquí es claro que frente a un intento masivo, el personal que está al interior del establecimiento como tal, al lado o muy cerca de los privados de la libertad, no portan armamentos, y contra ellos precisamente fue todo el ataque. Rompieron paredes, pasaron al segundo anillo donde no debe haber un privado de la libertad, no es Guayán, y esto ya pues prácticamente intentan romper muros, romper puertas, y ahí es donde el cuerpo de custodia pues se ve agobiado en términos de que empezaron a atacar directamente las garitas, a incendiar las garitas. Ahí dos auxiliares nuestros resultaron gravemente lesionados y empiezan ya a atacar como tal el cuerpo de custodia. El cuerpo de custodia en esta zona, bajo obviamente todos los parámetros y protocolos del uso de la fuerza, pues entra a confrontar y pues desafortunadamente tenemos esos resultados. De todas maneras, esto ya hace parte de las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría General de la Nación. Estamos abiertos a trabajar con ellos de la mano, sí, en todo lo que nos pidan y que debamos garantizar para que estos hechos sean esclarecidos.
Sí, pero dentro de esas investigaciones, General Mujica, por ejemplo, ayer hablábamos con el Procurador General Fernando Carrillo, y él anunció investigación preliminar a varios funcionarios, entre esos lo nombró usted, guardias del INPEC, y quiero preguntarle si dentro de esas investigaciones que ustedes están haciendo internamente, ya pudieron establecer cuántos guardias del INPEC fueron cómplices con la situación, porque es que podemos ver cómo los internos incluso tenían celulares de alta gama, estaban transmitiendo todo lo que estaba pasando en tiempo real, como si además estuviera planeado desde hace años.
Todo esto genera obviamente un planeamiento, como lo he venido repitiendo, aquí no estamos en hechos aislados, aquí estamos hablando de un hecho planeado al interior de las cárceles. Esto ya, todos los elementos probatorios que con el INPEC con que cuenta, pues han venido siendo entregados directamente a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría con su poder preferente, obviamente también le vamos a suministrar todas las informaciones. Yo he sido y he tratado de ser respetuoso de que sean ellos de cara a la transparencia, de que sean los únicos entes de que lleven las investigaciones. Por ende, nosotros no estamos adelantando ningún tipo de investigación para no entrar a generar cualquier situación de traumatismo legal en términos de estas investigaciones. Y pues estamos tomando las medidas que sean del caso aquí. Cada día nos está llegando informaciones, cada día están amenazando nuestra gente, están amenazando al cuerpo de custodia y vigilancia, a la ministra de justicia, al director del INPEC, y pues obviamente es una situación que se está generando compleja, donde es un a pesar de toda la labor de socialización que hemos venido generando al interior de las cárceles, cuando ya hay un plan masivo y cuando realmente hay otros intereses, pues muy difícilmente van a entender lo que está pasando a nivel mundial de cara a la pandemia.
Sí, director, según el Defensor del Pueblo, las cárceles colombianas tienen un hacinamiento superior al 50% en las 134 cárceles de Colombia. ¿Qué protocolos sanitarios están ejecutando ustedes hoy al interior de las cárceles para evitar la propagación del COVID-19?
Bueno, aquí es claro de que antes de la pandemia, antes de lo que está pasando en el mundo, ya nosotros teníamos ciertos problemas. Hacinamiento del 55%, hoy en día es del 53%. Teníamos algunos problemas en algunos establecimientos, que estamos hablando de establecimientos donde más del 80% de los establecimientos son establecimientos ya de bastantes años. Hoy estamos apuntando administrativamente a tener mejor megacárceles en vez de establecimientos pequeños que no nos dan las garantías que hoy necesitamos. Ya de cara a la pandemia, pues obviamente se suspenden las visitas conyugales y se suspende una cantidad de actividades que se hacen normalmente al interior de las cárceles, y que eso ha generado realmente la problemática. Pero hoy las cifras nos ayudan de que no vamos por el camino inadecuado. Realmente estamos tomando el camino que es. Hoy no tengo ninguna persona en el interior de las cárceles contaminada con la pandemia. Hoy
sí, señor, pero ¿cuál es el protocolo exacto que están haciendo? ¿Están separando a los internos? ¿Tienen alcohol en cada una de las celdas? ¿Cómo es ese protocolo, director? Es lo que pregunto.
Bueno, aquí es importante que el protocolo nos lo estableció precisamente el Ministerio de Salud. Estamos cumpliendo a cabalidad con este protocolo, estamos haciendo parte a nivel territorial de todas las entidades en situaciones de emergencia. Este protocolo, pues obviamente cuando tenemos hacinamiento, pues a veces se dificulta. A través del Fondo Nacional de Salud, que es el que le presta a las entidades o establecimientos carcelarios, se ha venido trabajando para que nos hagan llegar masivamente jabón, nos hagan llegar antibacteriales, tapabocas. Los mismos privados de la libertad han venido realizando o fabricando los tapabocas para tratar de completar todas las necesidades que tenemos. Pero pues al interior de las cárceles no somos ajenos a las mismas necesidades que se están presentando en todo Colombia. Hoy tenemos 56 zonas de aislamiento ya predeterminadas en caso de que se nos presente el primer contagio, pero también se están tomando decisiones de aquellos que de alguna u una manera presentan algún tipo de síntoma gripal para que de cara a aislamiento basado en los protocolos del Ministerio de Salud podamos establecer la prevención requerida. No somos perfectos, tenemos deficiencias, eso está claro, las teníamos antes de la pandemia, pero realmente aquí es un trabajo muy de la mano y que nos debe garantizar que todo se lleve muy bien. Es el Fondo de Salud con el cual estamos decidiéndole que nos mejore las situaciones.
Sí, general. Ayer el fiscal general de la Nación también hablaba de investigaciones sobre los inhibidores de señal. Yo quería preguntarle por estos inhibidores. ¿Simplemente no sirven en las cárceles o alguien los apagó?
Aquí hay una problemática que es importante que todo el mundo conozca. Un inhibidor de señal no garantiza realmente que todo el 100% de un establecimiento carcelario quede sin señal. Ahí hay unas zonas grises que se presentan, que son descubiertas incluso por los mismos privados de la libertad, donde se pueden hacer llamadas. Lo segundo, cuando uno le sube los niveles para que sea más fuerte el bloqueo, se han venido generando problemas con los vecinos de las diferentes cárceles, porque no podemos desconocer que las cárceles están ubicadas en sectores residenciales o barrios de las principales ciudades. Esto ha generado una cantidad de tutelas donde el mismo INPEC le ha tocado pagar cifras o dineros precisamente por estas tutelas, y donde nos han obligado a nivel de las tutelas bajarle los decibeles de bloqueo a los diferentes establecimientos. Entonces, cuando uno tiene tutelas que obliga a que hay que bajarle los niveles, cuando uno tiene un equipo que no garantiza el 100%, pues pretender de que los bloqueadores van a lograr la efectividad frente a este tema, pues no va a ser fácil. De verdad que si le subimos los desniveles, pues tenemos problemas con las tutelas y con los nuestros vecinos. Y si le bajamos, pues obviamente no va a generar la efectividad, y esta es una situación real que está sucediendo hoy en día.
Señor general, muchas gracias por atendernos. Lamentamos lo que pasó este fin de semana en La Modelo y ojalá que se mantenga controlado el coronavirus en las cárceles. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Seguimos comprometidos de poder garantizar la tranquilidad y poder generar de que en ninguna cárcel se nos presente un contagio, porque sería realmente catastrófico.
Es el director general del INPEC. Los